Información científica, consejos para la salud, actualidad sanitaria, construyendo salud, con la conducción del doctor Luis Basta. Un programa pensado para tu bienestar.
Hola, ¿cómo están ustedes? Una semana más de este programa que nos hace tanto bien, a mí personalmente, y espero que a ustedes también. Compartimos una hora de información en salud, lo matizamos con algunos temitas musicales y hoy les quiero hablar sobre la glándula suprarrenal, sobre la enfermedad de Addison, que tiene que ver con la glándula suprarrenal, sobre algunas aclaraciones que hacen al cáncer de piel, preguntas que ustedes se pueden hacer y quizás son válidas para los días de intenso sol. Y por supuesto también vamos a hablar sobre un tema de actualidad como es el estrés y la implicancia que tiene el estrés en la toma de decisiones, en su más amplia aceptación en cuanto a esas decisiones. ¿Qué influencia tienen el estrés sobre las decisiones que tomamos? Bueno, les quiero comentar un estudio al respecto. Ya enseguidita, entonces, comenzamos con el primer tema del día de hoy, la glándula suprarrenal y la enfermedad de Addison.
Hoy es el día de comenzar a construir tu salud.
Bueno, las glándulas suprarrenales son dos. Están situadas en la parte superior de cada riñón. Se ubican en el polo superior del riñón a modo de gorrito. Si ustedes ven una imagen del riñón, de la anatomía del riñón, podrán observar entonces esas dos pequeñas glandulitas en el polo superior, en la parte superior del riñón. Estas glándulas producen hormonas que son imprescindibles para la vida, incluyendo las hormonas sexuales y el cortisol, que ayuda para responder, por ejemplo, ante situaciones de estrés. Por supuesto que estas hormonas tienen muchísimas otras funciones. Los trastornos de las glándulas suprarrenales hacen que las glándulas produzcan o mucho o muy pocas hormonas, hiper o hipo. En el síndrome de Cushing existe, por ejemplo, un exceso de cortisol, mientras que en el caso de la enfermedad de Addison, que luego nos vamos a referir más extensamente, hay muy poco cortisol. Algunas personas nacen incapaces de producir suficiente cortisol. Los tumores también pueden causar trastornos en las glándulas suprarrenales, tumores que, por ejemplo, las hacen funcionar de más y generan esos tumores constantemente hormonas. También sangrados e infecciones de la glándula suprarrenal pueden provocar enfermedades de la cual resulta, a veces puede resultar fatal si no se trata rápidamente. Ejemplo de infección es la tuberculosis, que puede llevar a una insuficiencia renal aguda, incompatible con la vida. Vamos a hablar entonces de la enfermedad de Addison. ¿Por qué se llama de Addison? Porque fue descubierta por Thomas Addison. Thomas Addison nació en Inglaterra, en el noreste de Inglaterra, en Newcastle. Era hijo de un muy humilde tendero, comerciante. En el año 1812 inició sus estudios de medicina en la Universidad de Edimburgo, graduándose en 3 años, en el 1815. Y se graduó con honores, con una tesis sobre la sífilis y el mercurio. Recién graduado, Addison se mudó a Londres, donde empezó a trabajar como cirujano residente en el Lock Hospital. Describió muchas enfermedades, también signos, y luego recibieron su nombre. Por ejemplo, la enfermedad de Addison en el año 1855 fue descubierta. Causa la destrucción progresiva de las glándulas suprarrenales, produciendo deficiencias en la producción y en la secreción hormonal. También existen la crisis de Addison debida a la enfermedad de Addison. Existe lo que se llama el addisonismo, que son varios síntomas de la enfermedad de Addison, pero sin relación con las suprarrenales, ¿entienden? Eso es addisonismo. También describió una anemia que se llama anemia de Addison en el año 1849. También conocida como anemia perniciosa por la deficiencia de la vitamina B12. Hay un síndrome que se llama Addison-Schilder que combina características de la enfermedad de Addison con la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica. Estas glándulas, las suprarrenales, están conformadas por una corteza y una parte interna llamada médula. La corteza produce 3 tipos de hormonas. Unas hormonas denominadas glucocorticoides, como el cortisol, mantiene el control de la glucosa, es decir, del azúcar en sangre. Disminuyen, es decir, inhiben la respuesta inmunitaria y ayudan al cuerpo a responder al estrés. Todo esto hace el cortisol. También elabora la corteza las hormonas mineralocorticoides como la aldosterona, que regula el equilibrio de 2 minerales, el sodio y el potasio. Y que esta hormona tiene que ver también, entre otras cosas, con retenciones de líquido, edemas y con la hipertensión arterial. Las hormonas sexuales están elaboradas también por la corteza suprarrenal, que en los hombres se denomina andrógenos y en las mujeres estrógenos. Afectan el desarrollo sexual y la libido, es decir, la potencia sexual. La enfermedad de Addison resulta de un daño en la corteza suprarrenal, lo cual hace que dicha corteza produzca niveles hormonales demasiado bajos de estas hormonas que estuvimos charlando recién. La enfermedad de Addison ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen entonces suficiente hormona. ¿Qué es lo que causa la enfermedad de Addison? ¿Qué cosas pueden afectar la corteza de las suprarrenales? Bueno, por ejemplo, el sistema inmunitario puede atacar por error las glándulas suprarrenales. Esto vendría a ser una enfermedad autoinmunitaria, como muchas otras enfermedades autoinmunitarias. Nosotros venimos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de la tiroides, del tejido conectivo y otros órganos que pueden ser atacados por el mismo sistema de defensa nuestro, que en vez de defendernos nos atacan por un fallo inmunitario. Infecciones como la tuberculosis, el virus de VIH y las infecciones por hongos micóticas también pueden destruir la corteza suprarrenal y llevar a una enfermedad de Addison. Las hemorragias dentro de las glándulas suprarrenales también. tumores, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Hay muchos síntomas, puede haber náuseas, vómitos, diarreas crónicas, pérdida de peso, deshidratación, mareo al pararse. Esto es un signo muy importante de esta enfermedad. Cuando desciende bruscamente la presión arterial cuando uno se para. Palidez es otro de los síntomas. Debilidad muscular. Fatiga, que empeora con el tiempo. También otro síntoma bastante característico de la enfermedad. Una persona que se fatiga constantemente, descartada la anemia, por ejemplo, está cansado y si además se le baja la presión cuando se incorpora, cuando se para, hay que sospechar enfermedad de Addison. También la presión arterial puede bajar. Y otra característica es que la piel se torna oscura y puede aparecer manchas, manchas oscuras en la piel. Existen pruebas de laboratorio que pueden confirmar si usted padece de enfermedad de Addison y si no se trata, puede ser mortal. No se puede vivir sin el cortisol. Entonces, la persona puede fallecer. De hecho, cuando la glándula suprarrenal sufre una insuficiencia aguda por estrés o por traumatismo, bueno, la persona fallece. Se necesita tomar pastillas de hormonas por el resto de la vida. La persona que padece una insuficiencia suprarrenal debe estar medicado por vida. Si se tiene la enfermedad de Addison, es conveniente llevar una tarjeta identificatoria para un caso de urgencia. ¿Sí? Así como el epiléptico y con otras enfermedades se recomienda llevar una tarjeta o una medallita de identificación, para esta enfermedad lo mismo. Se deberá mencionar que usted padece esa enfermedad e indicar sus medicinas y las dosis que necesita en caso de urgencia. Es decir, hay que aplicar rápidamente cortisol, hidrocortisona, y a veces se necesita altas dosis. Los exámenes de laboratorio en esta enfermedad pueden mostrar, entre otras cosas, aumento de potasio, nivel bajo de cortisol en sangre, nivel bajo de sodio, presión arterial baja, especialmente con un cambio en la posición del cuerpo. Como dijimos, cuando la persona se incorpora, se para, la presión cae. Niveles normales de las hormonas sexuales. Se puede ordenar exámenes de laboratorio adicionales también. Y otros exámenes como pueden ser radiográficos, tomografías o resonancias. El tratamiento con reemplazo de corticosteroides controlará los síntomas de esta enfermedad, pero generalmente es necesario tomar estos fármacos de por vida. Nunca omita dosis del medicamento para esta afección porque se puede presentar reacciones potencialmente mortales. Esta ha sido entonces la enfermedad de Addison y ahora vamos a pasar a un pequeño momento musical para que ustedes puedan reflexionar, puedan dejar sedimentar estas ideas sobre esta enfermedad. Recuerden que, como todo diagnóstico, el diagnóstico de esta enfermedad tiene que estar acompañado, bueno, de un interrogatorio, exámenes de laboratorio y muchas veces se llega a esta enfermedad por descartes de otras. Por ejemplo, si una persona presenta cansancio, y la presión arterial se baja, es probable que el médico piense primero en una anemia y no en esta enfermedad, ¿sí? Entonces a veces se necesita un poco de tiempo para realizar el diagnóstico. Recordemos que la enfermedad de Addison es una enfermedad crónica y se puede llevar una vida perfectamente normal con la medicación correspondiente y no necesariamente esta enfermedad tiene que ser mortal. Cuando hablamos de muerte en glándula suprarrenal son las afecciones agudas, las insuficiencias agudas importantes por distintas causas. Entonces allí está comprometida seriamente la salud y el riesgo de muerte es alto. Pero en la enfermedad de Addison como tal, que es una enfermedad crónica, para el diagnóstico se necesita un tiempo y después, por supuesto, se necesita la medicación de por vida. Ya volvemos enseguidita.
Construyendo Salud con el doctor Luis Basta.
Y ahora te quiero hablar sobre el cáncer de piel. Algunos interrogantes sobre el cáncer de piel. Un interrogante puede ser algo así como: no puedo padecer cáncer de piel porque mi rutina normal, trabajo, camino al trabajo, hobbies, vacaciones, no incluyen actividades al aire libre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esto libera el riesgo de cáncer de piel? Recordemos que el cáncer de piel está centrado como factor de riesgo fundamental de este cáncer es la exposición al sol. Esto está comprobado que es un factor de riesgo muy importante y afecta no solamente la gente. Cuando uno dice estoy al sol, ¿qué piensa? Y piensa en la playa o en algún lugar al aire libre, en nuestras vacaciones. No, acá tenemos que hablar también de todas aquellas personas que trabajan al aire libre, trabajadores rurales, trabajadores de la construcción, etcétera. Entonces, a este interrogante que nos quiere decir, si no estamos al aire libre, no tengo riesgo de tener cáncer de piel. La respuesta correcta es que esto es falso, ya que las pequeñas exposiciones al sol durante todo el año pueden producir daños en personas fundamentalmente con piel clara. Son las más proclives a esta enfermedad. Otro interrogante, ¿debería usar protección solar en las actividades al aire libre como deportes o ir a ver un partido de fútbol, aunque solo lo haga una o dos veces al año? Bueno, la respuesta correcta es verdadero, sí. Mucha gente piensa que no pasa nada por tener una quemadura de sol de vez en cuando, pero los estudios demuestran que la exposición incluso de vez en cuando a luz solar intensa puede aumentar el riesgo del tipo más grave de cáncer de piel, que es el melanoma. Entonces recuerden, lo ideal es cuando vas a ver un partido de fútbol o cualquier deporte o decidís tener una actividad recreativa al aire libre, de más está decir si trabajás al aire libre, ponete protector solar de un factor, de 20 para arriba, 30, ¿sí? Si llevo protección solar puesta, ¿puedo estar al sol todo el tiempo que quiera? La respuesta correcta es que no. No debería pasar varias horas al sol aunque esté usando protección solar. Estos productos no proporcionan una protección total frente a la radiación ultravioleta. Por ello, es recomendable limitar los tiempos de exposición al sol al mediodía y buscar la sombra. También es aconsejable cubrirse con ropa de colores claros, sombreros, usar protección solar de amplio espectro, de alto factor, el numerito que aparece en los frasquitos, en los envases, 25-30 para arriba, y volver a aplicarla cada 2 horas. No hay que olvidar usar lentes de sol para proteger los ojos. No hay que olvidarse de que el sol afecta el cristalino, que es nuestra lente natural dentro del ojo y que es una causa importante de cataratas. El sol, fijar la vista al sol. Otro interrogante, ¿cada cuánto debo volver a aplicar protección solar resistente al agua? Bueno, la respuesta a esto es cada 2 horas o antes, después de transpirar o de nadar y después de secarse con la toalla. Siempre después de estas actividades o cada 2 horas, aunque estemos reposando, es conveniente entonces colocarse el protector solar. Hacerme un bronceado en un salón de belleza es buena idea para prevenir quemaduras solares en la playa. ¿Qué te parece? ¿Esto es correcto? La respuesta correcta es que esto es falso. Los expertos dicen que una base de bronceado produce muy poca prevención de una quemadura solar. Además, el bronceado en sí daña la piel. Lo que no se ve es el daño ultravioleta en las capas más profundas. Bueno, quizás estos consejos vienen bien para el verano, ¿no es cierto? Pero es conveniente recordarlo durante todo el año, porque durante todo el año el sol está ahí arriba y nosotros estamos expuestos a él, y no pensar que cuando hay bajas radiación ultravioleta en las épocas de frío, otoño, invierno, no pensar por eso que, digamos, el sol también ahí puede ser perjudicial para nuestra piel. Entonces recuerden la protección a través de los distintos productos para protegerse de las radiaciones ultravioletas, recordar de cubrir la piel con ropa clara en verano para repeler los rayos solares, y el uso de gorro para proteger la cabeza y también protegerse del sol. Y nunca, nunca mires, ni para hacer una prueba, el sol directamente con tus ojos, porque esas radiaciones le hacen muy mal a tu cristalino y entonces pueden provocarte una catarata. Ya volvemos enseguida.
Hoy es el día de comenzar a construir tu salud.
El estrés que te emita, ¿no? Todo el año hablamos del estrés. No solamente lo hablamos nosotros en un programa de este tipo. Lo puedes encontrar esta temática en una charla de café, en una charla con amigos, con parientes. Te invitan a una cena o invitas a alguien en tu casa y seguro va a salir este tema del estrés, porque está entre nosotros. Y ustedes saben que el estrés puede ser algo, es beneficioso muchas veces hasta un determinado límite. El estrés en sí nos prepara para la lucha con todo lo que tenemos que luchar hacia el afuera de nosotros, que no significa que nos va a preparar a nuestro organismo para pelearnos con el otro, ¿no? La lucha ante situaciones que tenemos que enfrentar, que depende de nuestra edad y de nuestra situación en ese momento, puede ser desde algo muy simple a algo muy complejo, ¿sí? Un descubierto en un banco es factor de estrés, por supuesto. ¿Quién lo puede dudar esto? Pero un chico que tiene que ir por primera vez a un colegio también sufre determinado grado de estrés. Y ante las situaciones de peligro, el estrés nos prepara para la respuesta. El estrés beneficioso siempre nos prepara para la respuesta, para una buena respuesta. Un estudiante que tenga un estrés positivo hará que se mantenga atento al estudio, por ejemplo. Aumenta su concentración, aumenta su cuerpo, se tensiona positivamente de tal manera que pueda mantener durante bastante tiempo determinada postura. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que les estoy dando para estudiar, ¿sí? O un deportista, antes de salir a realizar su juego, el estrés positivo le proporciona entonces suficiente adrenalina, una de las hormonas de la glándula suprarrenal, y cortisol, otra de las hormonas de la glándula suprarrenal. Entonces, circulan en sangre en cantidad suficiente para provocar los cambios en nuestro organismo que hacen que ese estrés entonces sea positivo. ¿Y cuáles son esos cambios? Bueno, la mayor concentración mental, las pupilas se dilatan, ¿para qué? Para que pueda dejar entrar más luz, más visión, se eriza nuestros folículos pilosos, por ejemplo. Es decir, se acelera la frecuencia cardíaca porque en ese momento el cerebro necesita mayor cantidad de oxígeno, entonces hay que bombear a mayor frecuencia sangre que lleve oxígeno al cerebro y a todo el organismo. Se libera glucosa en la sangre, por ejemplo, a través de estas hormonas de la corteza suprarrenal. Glucosa, que es el alimento rápido que necesita el cerebro y el músculo para la acción. Eso significa el estrés positivo. Nos prepara para la acción, que puede ser una acción psíquica, mental o una acción física. Ahora, esto está bien para un determinado momento, para un periodo corto de tiempo. Si el estrés se prolonga más allá de un tiempo, es decir, cuando las preocupaciones van más allá de lo aconsejado en cuanto al tiempo y a profundidad, bueno, cuando el estrés se prolonga, entonces se cronifica. Y llega un momento que si este estrés no es liberado, si la persona no se repone, entonces agota al organismo y esto se dice que la persona se quema. Su organismo se quema por el estrés. Y entonces sobreviene todo lo contrario al estrés positivo. Cansancio, dolor de cabeza, falta de concentración, insomnio. Puede haber más adelante bajones importantes de presión arterial, hipotensión arterial. Y esto entonces hace que la persona se vaya enfermando y pueda sobrevenir otras enfermedades. Y también el estrés golpea las decisiones. Estar sometido a episodios de ansiedad impacta en la capacidad de autocontrol, según señala una investigación de la Universidad de Zurich. Quita el sueño, desordena los recuerdos, acelera el envejecimiento y desencadena de una forma más o menos directa un sinfín de enfermedades. El estrés es uno de los enemigos de la salud más señalados en los últimos tiempos, pese a que es difícil cuantificar objetivamente hasta dónde llegan y de qué manera actúan sus tentáculos, los tentáculos del estrés. Estamos hablando ya del estrés no positivo, sino el estrés enfermedad. Una investigación arroja un poco más de luz sobre una de sus relaciones más comentadas, la que mantiene con la conducta alimentaria. Un buen tema para relacionar el estrés y los alimentos. El trabajo, publicado en las páginas de la revista Neurón, señala que el estrés es capaz de alterar los circuitos cerebrales asociados con el autocontrol, favoreciendo la búsqueda de recompensas rápidas y placenteras. Esto puede ser aplicado, por supuesto, a los alimentos y quizás explicar aquí el circuito de por qué las personas engordan. Uno de los de las causas de obesidad, que como ustedes saben es un problema mundial y que de hace muchísimos años viene muy en aumento y es causa, bueno, desgraciadamente, de muchísimas enfermedades. Pero también esto puede explicar la pérdida del autocontrol para otras enfermedades o adicciones, como puede ser el alcohol y la droga, el cigarrillo. Gracias a técnicas de imágenes, los investigadores, liderados por Silvia Mayer, de la Universidad de Zurich, en Suiza, comprobaron que el estrés no solo utiliza una vía para ejercer su influencia en el cerebro, sino que pone en marcha varios mecanismos relacionados con la toma de decisiones que interactúan entre sí. Los resultados de este estudio indican que el estrés podría comprometer las decisiones relacionadas con el autocontrol, tanto aumentando el impacto de los atributos de recompensa inmediata como reduciendo la eficacia de las regiones que promueven comportamientos consistentes con la consecución de objetivos a largo plazo. Es decir, han demostrado que se pierde el control, la persona necesita satisfacer el placer, su cerebro, por supuesto, que es, este es el disturbio que provoca el estrés, y entonces adoptan conductas compensatorias como puede ser comer sin control. E inhibe la toma de decisiones para objetivos a largo plazo. Por ejemplo, una persona obesa que tenga esta conducta le va a costar mucho tomar la decisión de bajar de peso a largo plazo mientras esté bajo el estrés. Todo esto lo explicaron los investigadores en la revista científica Neurón, como yo les decía, donde también reconocen que sus datos son todavía preliminares. Los estresores leves son más comunes que los episodios extremos, por lo que puedan influir sobre las decisiones de autocontrol de forma más frecuente y sobre un porcentaje de la población más grande. Es decir, estresores cotidianos, los estresores de la vida cotidiana, los pequeños, no los grandes estresores. Los estresores significan las causas del estrés, aquello por lo cual yo me estreso. Todd Hart, uno de los firmantes del trabajo, ha añadido: una vía interesante para la futura investigación es determinar si alguno de los factores que se sabe que protegen las estructuras cerebrales frente al estrés, como el ejercicio o el apoyo social, pueden también amortiguar los efectos del estrés moderado sobre la toma de decisiones. Desde hace tiempo se sabe que, además de un factor de riesgo cardiovascular por sí mismo, el estrés también se asocia con otros problemas como la hipertensión, el sedentarismo, el tabaquismo o la diabetes. De hecho, recientemente, un proyecto europeo, Healthy Again, en Europa, un estudio europeo cuyo objetivo era comprobar el impacto de poner en marcha programas de promoción del envejecimiento saludable en centros de trabajo, en el que participó la Escuela Andaluza de Salud Pública, bueno, demostró que el manejo del estrés entre los trabajadores contribuye a que estos hagan más ejercicios y coman en forma más sana. La comida se utiliza muchas veces como vía de escape a las situaciones de estrés. En este sentido, tener herramientas para manejar estas situaciones también ayuda a evitar los malos hábitos. Y con el ejercicio pasa lo mismo. El estado de ánimo influye directamente en la actividad física. Esto fue lo que dijeron los que hicieron este estudio, muy importante, y que han publicado en la revista Neurón acerca, bueno, una vuelta más sobre el estrés y la influencia de este sobre la toma de decisiones y el comportamiento. Entonces, tenemos un motivo más para ocuparnos del estrés y resolverlos, resolverlos nosotros. Muchas veces uno no puede quitar el origen, lo que causa el estrés, ¿sí? El estresor. El estresor está ahí, pero lo que sí uno puede modificar es la respuesta hacia ese estresor. Esto es lo interesante, la respuesta que nosotros podamos dar. Cómo protegernos del estresor. Y hay muchas herramientas para hacerlo. Y bueno, simplemente tenés que consultar a los profesionales que seguramente te van a orientar. A veces los tratamientos son psicológicos, otras veces a través de muchísimas terapias complementarias, ejercicios, prácticas como pueden ser el yoga y mucho más. Musicoterapia también y muchísimas más terapias te pueden ayudar a encontrar el camino para solucionar la respuesta al estrés, tu respuesta al estrés, que siempre va a ser individual. Cada persona responde en forma única hacia determinados estrés. Es más, un estresor común a mucha gente va a obtener respuestas distintas de las personas, de acuerdo entonces a las características de cada una de ellas. Bueno, en este caso les quise comentar sobre un estudio actual en Europa, en este caso, sobre bueno, lo que han encontrado los investigadores y cómo el estrés crónico influye en la toma de decisiones de las cosas de nuestra vida. Ya volvemos.
Hoy es el día de comenzar a construir tu salud.
Bueno, y vamos a aprovechar que le he invitado a Marisa a unirse a este último tramo del programa para charlar un poquito sobre, bueno, le vamos a preguntar a través de sus terapias, de sus terapias complementarias, qué hay o qué se puede hacer con el estrés para que ustedes puedan tener entonces una visión más clara de este problema tan cotidiano, ¿no es cierto? Hola Marisa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por dejarme participar en este tema.
Bueno, espero que esté saliendo con claridad, ¿no es cierto?, lo que estás diciendo. ¿Qué nos puede decir con respecto al estrés, Marisa? Desde el punto de vista de lo que es la aromaterapia, las terapias florales?
Bueno, el tema es que, por ejemplo, tenemos un estrés que sabemos que es positivo, que es el que nos ayuda cada día a solucionar un montón de situaciones, de poder avanzar. Es decir, es como una energía, como un motorcito que cada día nos dice, bueno, muy bien, esta es la energía que necesitamos para proyectar, para ir caminando el día, para no decaer, para tener creatividad y demás. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un estrés que realmente nos derriba? Esto es muy importante porque no solo vienen a la terapia personas cada día más estresadas, sino también nosotros los padecemos, los terapeutas, ustedes los médicos, toda la gente que trabaja en salud o que tiene que ver con pacientes, también se estresa. ¿Y cómo se siente esto? Muchas veces se siente con fuertes dolores de cabeza, con mucha tensión en cuello y hombros, y entre otros síntomas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, nosotros desde la terapia floral y aromaterapia, lo primero que hacemos es bajar a la persona, o sea, rescatar a la persona. ¿Y de qué manera? Desde las flores de Bach, lo primero que les doy de tomar es en un vasito con agua unas gotitas de Rescue Remedy, que es el remedio de rescate. ¿Por qué? Porque con ese remedio, primero, la persona va a ser rescatada desde ese lugar de estrés intenso, el primero, el situacional, el primero que trae. Entonces, primero trato que se serene con ese vasito con agua, para después empezar a comprender desde dónde viene su estrés, cómo hay que tratarlo, cuáles son las flores. Y desde aromaterapia, hay aromas excelentes, empezando y siempre dándole la mayor importancia al aceite esencial de lavanda. Con una gotita en la almohada de este precioso aroma, realmente logramos un descanso reparador, bajamos mucho los niveles de estrés y bueno, y otros aromas que van a ir acompañando. Bueno, esto es un poco lo que hacemos en la terapia y hay muchas más cosas, por supuesto, ¿no?
De acuerdo a tu experiencia con tus pacientes, ¿cuáles son las situaciones que ves en la gente más frecuente de estrés?
Es muy variado, pero el gran porcentaje lo lleva al tema amor y pareja, separaciones. Hoy es el común denominador. Gente muy estresada, ya sea porque se están separando, ya sea porque no se pueden separar por temas económicos o por temas de la zona de confort y por temas de indecisión. O sea, la decisión tomada, o sea, ¿cuál es el gran componente? La decisión tomada interiormente. La persona viene y me dice, yo sé que me quiero separar, pero no lo puede actuar. Bueno, eso ya genera un tema de estrés muy importante, no solo a la persona, sino a nivel familiar. Otro de los temas que causan mucho estrés es el tema del trabajo, el tema laboral. A veces muchos tenemos suerte de hacer lo que nos gusta, pero hay tantos que no. Tantos que eligen un trabajo justamente para poder subsistir como medio de vida y bueno, no les gusta para nada su trabajo o no le gusta para nada el entorno, los jefes, los compañeros, vaya a saber la cantidad de problemas que traen. Y bueno, esto también es un factor muy importante. Otra de las situaciones es tener hijos adolescentes en casa. Eso es un tema muy especial. La adolescencia es una etapa preciosa desde un punto de vista y totalmente difícil, fuerte y de dolor en muchos casos para otros tantos. Y vayamos al otro punto, vayamos a las personas que tienen un adulto mayor en casa o en un geriátrico y que están luchando con ese tema o con enfermedades importantes. Bueno, todo esto es causa de estrés. Todo esto es lo que realmente se lo puede acompañar desde las terapias alternativas.
Y bueno, una última pregunta te quiero hacer, Marisa, porque ya nos estamos despidiendo. Hoy hablamos mucho sobre la glándula suprarrenal y sobre una enfermedad, una de las enfermedades de esa glándula, como fue la enfermedad de Addison. Mi pregunta va, las personas que suelen enfermar su glándula suprarrenales, digamos, a ver, quiero decir, ¿alguna emoción puede predisponer a la aparición de enfermedad en esta glándula, más allá de las causas que ya sabemos del punto de vista médico y que las estuvimos charlando hoy, pero digamos, ¿existe un perfil emocional que pueda determinar que una persona pueda enfermar determinadas glándulas, en este caso las glándulas suprarrenales?
Sí, por supuesto. Hay muchas emociones. ¿Por qué no me voy a detener especialmente en la glándula suprarrenal? Porque quiero definir que hay diferentes emociones para distintas glándulas. Entonces sería complicado solamente detenerme en la emoción de esa sola glándula, pero sí te propongo hacer un programa, cuando hagamos el programa, uno de los programas de los temas del programa de Tanta Ros, hacerlo diferenciando bien cada glándula y cuál es la emoción que implica esta enfermedad. Todos sabemos que hay una causa y hay una relación entre emoción, órgano, enfermedad. El tema de las glándulas es un tema muy especial, no es tan fácil de decir como, por ejemplo, tengo ira, tengo una explosión de ira y resulta que tengo un problema en el hígado, tengo miedo, entonces es un tema en el riñón. Las glándulas, el tema es más sutil, es más delicado y me gustaría, si a vos te parece bien, desarrollarlo de una manera coherente, porque me parece muy... No me parece correcto en dos palabras definir en 5 minutos la emoción que es tan importante en las glándulas suprarrenales.
Bien, vos me querés decir entonces que necesitamos un programita entero sobre glándulas en general y las emociones. Bueno, te comprometo entonces para uno de nuestros programas de Construyendo Salud poder desarrollar... esta temática, ¿sí, Marisa?
Sí, totalmente. Aparte, no hay que olvidarse de tiroides, de todas las emociones que se van instalando en todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso, ya te digo, me comprometo a armar realmente una buena explicación dentro de mis posibilidades para que la gente comprenda, porque también quiero recordarte, si me permitís, que el común denominador, a veces no tenemos... Unos habremos estudiado un poco más, tenemos otra, pero normalmente el común denominador, vos le decís glándulas suprarrenales o glándulas, y a veces no saben ni siquiera dónde están ubicadas. Para la gente que está en salud es muy fácil, para los que trabajamos estos temas también, pero ¿qué pasa con la persona que no entiende sobre esto? Porque justamente no es fácil, no son materias que se den normalmente en la escuela, no tenemos una formación básica sobre anatomía, antes la teníamos, ustedes recordarán en secundario que teníamos la materia anatomía que luego se sacó. Entonces me gustaría explicarles bien de a poquito dónde está, por qué, para qué sirve, desde, por supuesto, otra vez, con la humildad de mi experiencia. Vos sos médico, lo explicás mucho mejor, sabés mucho mejor su función, pero yo quiero ir a la emoción profunda, pero para eso quiero que ustedes se ubiquen. Quiero contarles bien dónde está, para qué está emocionalmente y cómo nos compromete desde la enfermedad, desde la emoción de la glándula. Entonces, la idea es esta, bajar a lo liso, a lo llano, a lo que comprendemos como podemos, algunos ya te repito, con un poquito más de experiencia, otros que no saben absolutamente nada sobre esto, y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Por eso te propongo preparar un buen programa sobre temas de glándulas.
Bueno, cómo no, y muchas gracias por tu participación en nuestro programa del día de hoy de Construyendo Salud. Bueno, yo me despido de ustedes hasta la próxima semana, cuando volvamos a tener una charla tan pero tan linda y tan rica como la del día de hoy, de esto que llamamos Construyendo Salud. ¿No?